segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Es el texto que utilizaremos en esta noche para el sermón de esta ocasión, que hemos titulado Las dietas que obran maravillas, o la dieta que obra maravillas. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, versículo 1. Vamos a dar lectura a este versículo dos veces. Lo voy a hacer yo la primera vez y la segunda vez lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Repetimos todos, por favor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias por la libertad que tenemos de predicar tu palabra. Gracias, Señor, por el deseo que tienen nuestras vidas de hacerlo, Señor. Ahora queremos pedirte que bendigas la exposición de la misma. Bendice a nuestros amigos que escuchan por la radio, los hermanos que escucharán, Señor, por el en diferido este CD, esta predicación, los hermanos del internet, donde quiera que se encuentren, en cualquier parte del mundo. Ahora, Señor, venimos a ti humildemente pidiéndote de tu bendición para que hables a nuestras vidas. Estamos preocupados por lo que tiene nuestro cuerpo y nuestra alma acumulada, y vamos a luchar por erradicar todo eso sin ponernos y sin darnos cuenta en lo que otros han acumulado. Es deber y es menester limpiarnos primeramente. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. La industria que se encarga de la distribución de todos estos productos que ofrecen cambios drásticos en las reducciones de peso, en los últimos 10 años han alcanzado ventas estratosféricas, multimillonarias. Hay dietas, la dieta de South Beach, la dieta del jugo de no sé cuánto, la dieta de aquí, la dieta de Atkins. Mire, hay cantidades de dietas. Y esta industria le han pegado verdaderamente, ahí sí que al gordo, porque se han sacado ellos, han sacado ellos un producto que los ha convertido en una industria multimillonaria, porque hay tanta gente que desesperadamente quiere buscar la reducción de su peso cuando se le olvida que no engordaron de la noche a la mañana, que no engordaron de la semana a la otra. Todo esto ha sido que hemos venido gradualmente y progresivamente acumulando cantidades de sustancias nocivas, tóxicas a nuestro cuerpo. Entonces la industria que se encarga de la distribución de estos productos han apelado a esa desesperación que nosotros tenemos. Saben que queremos reducir ya por lo menos una talla para el día de mañana. Ya viene el verano y ahorita vienen los nuevos trajes de la playa, hay que lucir bien el cuerpo, entonces queremos ya estar listos para las dos semanas que estamos para irnos de vacaciones. Sí, y déjame decir una cosa, es imposible. Es imposible cuando nuestro sistema de vida, nuestra cultura, cuando también el estilo de vida que nosotros hemos tenido alimenticio no ha sido bastante ordenado. Las dietas que obran maravillas no son aquellas que nos ayudan a reducir de peso físicamente. Hoy vamos a hablar de la dieta que obra maravillas en la vida del cristiano, el tema que más manejan en los últimos años los médicos es ese. Ellos dicen: mire, yo no puedo hacer mucho por usted. Si usted es una persona desordenada, usted no va a saber llevar este régimen, no va a saber llevar usted este tratamiento, y usted no coopera con dos cosas que son vitales: el cuidar su alimentación y hacer un poquito de ejercicio, yo no le garantizo a usted éxitos. Yo no le garantizo como médico verdaderamente que usted pueda triunfar. Entonces, nos damos cuenta y descubrimos que y los médicos lo dicen, que la raíz de la mayoría de las enfermedades que nosotros experimentamos hoy en día son causadas por la obesidad. son causados por ese exceso de peso que nosotros tenemos. Y tenemos que reconocerlo, ¿no? Tenemos que hablar en términos ininteligibles, ¿no? Y fuera de aquí, de esta órbita. No, no, no. Vamos a ser claros. Una persona que está sobrepasada de peso es una persona lenta. Usted ya no puede desplazarse. Usted ya no puede moverse con tanta agilidad. Son 40 libras de más. Son 50 libras que usted, su cuerpo no está acostumbrado. Y cada peso que da y cada grada para abajo son impactos tremendos que van pegando en las rodillas. Estos problemas que muchos han experimentado con sus rodillas, lo primero que el médico dice, tenemos que trabajar para que usted empiece a bajar de peso, porque esta cantidad de libras de grasa acumulada en usted le va a ser difícil su recuperación como nosotros lo deseamos. Los médicos saben perfectamente, y usted lo puede comprobar, que una persona que está pasadita de peso se convierte en una persona bastante lenta. Una persona que está pasada de peso le es incómodo vestirse. Cuando sentimos que hay una talla que nos queda ya un poquito apretadito, nos sentimos incómodos. Y no solamente incómodo vestirnos, sino que también incómodos al sentarnos. Andamos buscando lugar donde podamos estar nosotros en completa holgura. Nos desabotonamos el saco, nos quitamos el suéter, nos hacemos un lado, el cinto lo movemos un oído más, a veces hasta la pretina del pantalón, le quitamos un poquito. ¿Por qué? Porque estamos incómodos. Se nos hace difícil a nosotros vestirnos. Nos cuesta en nuestro cuerpo tener que agacharnos y poder vestirnos con libertad. Otra cosa, servimos de estorbo. Usted va pasando en un lugarcito donde hay un pasillo y va una persona gordita y usted hace esto, ¿verdad? Y usted lo quiere pasar, pero como él va a la mitad de la avenida, ¿verdad? Así que tiene que esperar lo que él termine de pasar, porque a él no se le ocurre que está ocupando mucho lugar. Él no es de la persona que va a venir o hacerse a la derecha o hacerse a la izquierda. No, él va ocupando en el pasillo en la mitad, pero él piensa que no es una persona que está estorbando. Él jamás en la mente le pasa esto en su mente de que es una persona que está obstaculizando o que está bloqueando el paso. Pero la realidad es otra. Y otra cosa es que no cabemos en muchos lugares. No cabemos ya en ciertas sillas. Y usted sabe que ahí tiene una silla sentadito y hay parte de nuestras extremidades que no caben en una silla, que nos sobran. Lo mismo pasa en la vida espiritual. Y hoy, tratando la manera de regresar a este punto de lo del mes pasado, cuando habíamos dicho, no quisiéramos que se pase más el tiempo, no quisiéramos que siga usted acumulando y llegar otra vez a este día de la cena del Señor y hacerse la pregunta, ¿la puedo participar o no la puedo participar? ¿La debo de participar o no la debo de participar? ¿Estoy bien delante de Dios o no estoy bien para participar? Ya no queremos más eso. Tenemos que arreglar el problema ya. Nosotros la semana, el pasado habíamos dicho, ahí con su copita en la mano, ahí con el pan en la mano, ahí donde usted está en pie, por favor, acérquese imaginariamente con la persona con quien usted sabe que no puede llevarse bien. O invóquele o pídele a Dios, Señor, tráeme a esa persona aquí enfrente. Porque no tengo el valor para decírselo en su cara, viéndolo a sus ojos y pedirle perdón. Entonces, Señor, imaginariamente, trayéndolo de la semana pasada o del mes pasado, vamos a continuar nosotros con esto. La dieta que obra maravillas. La vida cristiana no se puede ignorar. En la vida cristiana hay obstáculos, hay cargas que hemos venido acumulando y que hemos empezado a echar y a echar y a echar y a echar, y queremos nosotros quitarnos esto de un solo golpe y se nos ha hecho a nosotros bastante difícil. El peso del pecado, el peso de los obstáculos, el peso y la carga de complejos, de amarguras, de rencores, de iras, de deseos de venganza, se han ido acumulando en nuestra vida y no nos dejan a nosotros desplazarnos. Nos hacen lentos. No alcanzamos las metas como cristianos en el tiempo que queríamos hacerlo, porque nos impide a nosotros esta carga que llevamos. Nos hace también a nosotros que no podamos llegar al deseado objetivo que teníamos, que nos habíamos trazado. ¿Por qué? Porque esta carga que llevamos adentro de nosotros no nos permite hacerlo con libertad, no nos permite muchas veces llegar a metas. Nos cansamos pronto. Nos hemos dado cuenta que esta es una de las tendencias y esta es una de las cosas que pasan también con una persona que está sobrepasada de peso, que cualquier movimiento, cualquier, empiezan a jadear, solo caminan de la puerta para acá, ya Entonces, ¿qué pasa? Nos empezamos a cansar en la vida espiritual. Como llevamos tanto, ya nos cansa. Ya nos sentimos incómodos. Nos sentimos molestos con nosotros mismos. Nos cansamos de los cultos, nos cansamos del Evangelio, nos cansamos de la Biblia, nos cansamos de sermones, nos cansamos de hacer esto, nos cansamos de intentar de dejar de hacer las cosas. Y nos cansamos pronto. Pero otra cosa también, a veces esa gordura y esa obesidad no hace que nosotros podamos acercarnos a otra persona con tanta libertad. Quiero que usted vea conmigo en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículo 1, el texto que esta noche estamos viendo, y usted me va a servir en esta cita, porque quiero que usted observe al escritor. El escritor es muy cuidadoso, el escritor es sumamente inteligente, el escritor no quiere andar buscando a ver quién tiene sobrepeso. Él ya detectó que tiene cosas en su vida que tiene que erradicar. Y en la segunda carta de San Pablo a los Corintios 7:1, mira lo que dice: así que, amados, puesto que, ¿cómo dice? ¿Se da cuenta? No dice porque tienen. Tenemos. ¿Sabe usted quién está explicando esto? El apóstol San Pablo, el más grande exponente de Biblia, el hombre que más ha sido utilizado por Dios para la plantación de las iglesias en el mundo entero. Y él dice: tenemos. Tenemos. Siga leyendo. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Nos ayuda a limpiarnos de toda contaminación. La dieta que obra maravillas es aquella dieta que nos ayuda a nosotros a limpiarnos de todas aquellas toxinas, de todas aquellas cosas nocivas que empiezan a enfermar, que empiezan a envenenar nuestro sistema. Nuestro sistema inmunológico ya no funciona como debería de funcionar. Ya no quema las calorías con tanta velocidad como lo hacía cuando nosotros éramos unos jóvenes. Pero ahora hemos acumulado, y la razón por la que se ha acumulado demasiado peso en nosotros es porque el metabolismo se ha convertido en lento y nosotros le seguimos dando a este cuerpo las mismas cantidades de comida. Una cosa: o despierta el metabolismo para acelerarlo, o reduce la cantidad de comida que usted ingiere. Nos ayuda. Se ha dado cuenta que cuando nosotros empezamos estas dietas y empezamos a bajar de peso, lo primero que vemos es, cuando vamos y vemos en la orina, esa orina así espumosa. No, no se asuste, al contrario, es una gran ventaja, porque allí es donde van todas las toxinas. Ahí donde va toda la mugre, toda la putrefacción, ahí donde va todo lo sucio que su cuerpo ha utilizado divinamente creado por Dios, ese sistema, para drenarlo a usted de toda esa gracia que ha acumulado. El tomar agua, lo cual dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es el agua de vida. Dicen que el agua es la mejor forma de poder nosotros reducir de peso. El consumir grandes cantidades de agua es la forma más práctica de poder de perder de peso. Lo mismo, la Biblia dice que la palabra de Dios es el agua de vida. Y el agua de vida va empezando a purificarnos. Por eso dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, ¿para qué? ¿Se da cuenta? Si no hay ciencia en eso. Si esto no es un descubrimiento del año 2007. Si esto lo sabemos todos, pero no lo practicamos. La dieta perfecta, la dieta que obra maravillas, es aquella dieta que nos ayuda a limpiarnos a nosotros de toda contaminación. La dieta que obra maravillas es aquella dieta que nos ayuda a eliminar de nuestras vidas lo que al final nos puede a nosotros intoxicar o envenenar. El apóstol Pablo se incluye en la lista de los que tienen el deseo de desintoxicarse. Yo quisiera que algunos de ustedes trataran la manera de ver, y se estudian, y si les gusta hacer investigación. Si usted ve y encuentra el perfil del apóstol San Pablo, era un hombre muy presuntuoso. Era un hombre bastante arrogante. Mire, yo se lo puedo comprobar. No estoy tratando la manera de hacerlo lucir mal a él para hacerlo sentir bien nosotros. No, si aquí en la misma escritura está, vea usted conmigo en 2 Corintios capítulo 7. Por eso yo considero que la forma más práctica en que nosotros podemos llegar a entender la Biblia es leerla un poquito más y abrir muy poco, pero muy poco la boca, y leer bastante la escritura. En la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, aquí tenemos un problema que tenía el apóstol Pablo de personalidad, de carácter, de temperamento. Dice en el capítulo 12, ciertamente no me conviene, ¿qué dice? Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1, repito, ciertamente no me conviene, ¿qué? Gloriarme. Había un espíritu, había algo a él que lo hacía sentirse él como que de ufanarse, de vanagloria. Y dice, no me conviene, no me conviene. Probablemente no todos tengamos el mismo problema, la misma enfermedad. Yo sé que no todos tenemos el mismo problema con... Hay gente, de veras, hay gente que solo, mire, es increíble, comen y comen y comen y no engordan. Y hay uno que solamente ve el menú y ya subió 2 libras, ¿ves? No todos los metabolismos, no todos los cuerpos son iguales. Hay personas que son bastante alérgicas a la carne de puerco. Hay gente que son alérgicas a ciertos alimentos, a ciertos jugos. ¿Se da cuenta? No todos tenemos la misma enfermedad. Y el apóstol Pablo dice, yo tendré este mi problema y estoy luchando para que a mí no se me venga encima y tener que venir y lidiar y pagar las consecuencias de quitarme esta absurda vanagloria que está arruinando mi vida. El apóstol Pablo indica y dice, la dieta que obra maravillas es aquella que nos ayuda a limpiarnos de toda contaminación. La dieta que obra maravillas es aquella que nos ayuda a eliminar de nuestras vidas lo que al final nos puede envenenar, las toxinas. El apóstol Pablo se incluye en los que quieren desintoxicarse. En algunos podría ser su carácter. En algunos podría ser los prejuicios. En otros más puede ser excesos de mundanalidad. O sea, no podemos generalizar. No vamos en ningún momento a decir, todos tenemos problemas de mundanalidad. Mentiras. Mentiras. Yo lo comentaba y el hermano Zamora es testigo, el hermano David González es testigo, y había dicho en la cárcel hace 2 semanas, le dije, hay personas en mi iglesia que son mucho más entregadas al Señor que el mismo pastor de la congregación. Por lo tanto, no podemos hablar de mundanalidad y con generalidad. No podemos hablar de que hay gente temperamental. No todos son temperamentales. Yo tengo que tener cuidado, yo no puedo venir y ser unidireccional y predicar un sermón a un grupo de personas en particular. Yo no puedo meter en este lado a personas tan nobles, tan simpáticas, tan lindas, tan entregadas, tan abnegadas, tan devotas, como cantidades tremendas en la iglesia, y no por una o por dos o por 3 personas que son intransigentes, que son temperamentales, que son prejuiciosas. Yo puedo decir, toda la iglesia, mentira, no, por favor, hombre, no toda la iglesia es así. En algunos, nuestro problema puede ser el carácter. Y estamos arruinando, y nos estamos acumulando, y estamos llevando, y estamos engordando, y estamos nosotros y cargados y cargados, y ese carácter no nos deja a nosotros juntarnos con los demás. Ese carácter no nos deja llevarnos con el resto. Esos prejuicios no nos permiten a nosotros ir más allá. Algún castigo de Dios, el pastor por el brazo. No me sorprendería que lo pensaran, güey. Pero no todos son prejuiciosos. Eso no podemos nosotros venir e irnos. Otra cosa, exceso de mundanalidad. Pero el apóstol Pablo dice, llega a un punto, dice, limpiémonos. Cada uno en esta noche, de lo que usted sabe que le está molestando, cada uno en esta noche, de lo que usted sabe que no le permite acercarse a esta persona con libertad. A ver, dígame. Usted no puede mentir, y estamos en el templo. Usted no puede venir y decir, si yo hiciera un matchmaking ahorita, que le dijera, hermano, por favor, venga y pase, y esta noche, que es la noche de la cena del Señor, usted le va a dar en la boca el pan que representa el cuerpo de Cristo al hermano en la boca, ¿ve? Capaz que lo agarra el pescuezo, le abre la boca y le mete todo el pan en la boca, ¿verdad? No nos llevamos todos con todos. Somos prejuiciosos. No hemos aprendido a vivir en armonía, en familia, como pueblo de Dios, como los hijos de Dios que nosotros somos. Mire, la dieta que obra maravillas es aquella, venga conmigo por favor en Hebreos capítulo 12. La dieta que obra maravillas, capítulo 12, versículo 1, allá en Hebreos, La dieta que obra maravillas es aquella que solamente, fíjese pues, es aquella que solamente el que la practica obtiene los resultados. Hebreos capítulo 12, versículo 1. En el primer punto, la dieta que obra maravillas es aquella que nos ayuda a limpiarnos de toda contaminación, que nos ayuda a eliminar cosas nocivas de nuestro cuerpo que pueden a la larga contaminarnos, envenenarnos. Puede ser el carácter, puede ser en otros los prejuicios, pueden ser en otros excesos de mundanalidad. Hebreos capítulo 12, versículo 1. La dieta que obra maravillas es aquella, oiga esto, que solamente el que la practica obtiene los resultados. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, ¿cómo dice? ¿Quiénes? ¿Se da cuenta? La forma más inteligente de poder ver las cosas en la vida es incluirnos, nosotros. Pero muchos de nosotros hemos querido conjugar el verbo solamente con el tú. Tú tienes esto, tú tienes lo otro, ellos tienen aquello, ellos, él. No, se nos ha olvidado en nosotros. No se olvide que los verbos se comienzan a conjugar con el yo. Si yo quiero que el mundo cambie, el primero que tiene que cambiar soy yo. Si yo quiero ver una iglesia más hermosa, la primera persona que tiene que dar cosas hermosas soy yo. No se puede. I. It's me. Así se conjugan los verbos. Y el escritor sagrado, no sabiendo quién fue, muchos dicen que fue, puede haber sido Priscila y Aquila que le escribieron, otros dijeron que era Bernabé, otros que era Pablo, bueno, no se sabe, pero el Espíritu Santo es el autor de este libro, y el mismo autor de este libro dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, mira lo que dice, despojémonos de todo peso, ¿y de qué? Y del pecado que nos asedia, que nos estorba, que nos enmaraña, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La dieta que obra maravillas es aquella que solamente el que la practica obtiene los resultados. El mismo escritor dice despojémonos, nunca dice despójense. Usted es el único y yo soy el único que sabemos a ciencia cierta qué es lo que nos obstaculiza. ¿Usted sabe cuál es su debilidad en la mesa? Probablemente usted no es el tipo de persona que le gustan las carnes, el pollo, las pastas. No. Y usted come muy poco, pero dice, pero si es cierto, mira, si yo lo veo que come, es muy poco. Pero usted se come un ladrillo de pastel de tres leches, pues. Claro. Hay otros que no nos gustan los postres, pero tomamos 18 Coca-Colas en el día. Hay otros que no nos gustan a nosotros ni la Coca-Cola ni el postre, pero nos comemos 6 tortillas de harina con huevo y papa y machacado todavía, imagínense. Claro, usted sabe que es lo que le obstaculiza. Usted es el único, yo soy el único que a ciencia cierta sabemos qué es lo que nos impide llegar. Usted no puede ir en contra de los obstáculos. Y usted no es, oigan, no es sano y no es correcto empezar a ver los obstáculos que otros tienen. Solo la persona más inteligente, la persona más cuerda en la cabeza, es la persona que lo primero que hace es detectar los errores que él tiene. Ejemplo, yo tengo una computadora, yo quiero comunicarme, y yo veo que tengo un compañero a mi lado que también tiene su computadora. Y yo me doy cuenta que en mi computadora hay algo que no funciona correctamente. Yo no me meto a querer arreglar la computadora de mi vecino. Yo arreglo mi computadora para comunicarme. No me preocupo por el carro del vecino, me preocupo por el mío, porque el mío es el que me lleva al trabajo, el mío es el que me lleva a la escuela, el mío es el que me sirve para trabajar, el mío es el que me lleva a la iglesia, mi carro. Pero aquí nosotros queremos andar arreglando la vida de medio mundo y tenemos un desorden en la nuestra. Jesucristo fue muy claro. Hay de aquellos que dicen que ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga que tienen atravesada en su ojo. Hay gente que les encanta andar barriendo la casa del vecino. Vayan a ver la mugre que tienen en su residencia. Arreglemos primero nuestra vida. Por eso, tanto Pablo dice, limpiémonos. El escritor en Hebreo dice, despojémonos de todo este pecado que nos asedia, que nos estorba, que nos enmaraña para no poder continuar. Procure, luche con todo lo que tenga Ese extrapeso que usted tiene ahorita no le va a permitir llegar más allá. La carrera es suya, no del vecino. Si usted observa conmigo la parte final del versículo 1, dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera es mía, no de mi vecino. La carrera es, yo estoy en mi track, yo estoy en el lugar donde Dios me puso, y la Biblia dice que debo de tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. No puedo ver a mi vecino, no puedo volver a ver atrás, no puedo ver a los lados, tengo que ver hacia el frente, en donde está Jesucristo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Luchar. Es cierto, tiene razón el médico, es cierto, tiene razón el doctor, es cierto, tiene razón el predicador en esta noche. Yo me recuerdo del abuelo de mi esposa, don José. Hace 3-4 años él murió, y don José le habían encontrado 1800 de colesterol y como 3500 de azúcar. Ya los números ya estaban, pero olvídese hoy. Entonces el médico dijo: mire, don José, o para de comer o usted se muere. ¿Qué tengo que hacer, doctor? Dieta, le dijo, dieta de esto y esto y esto y esto. Entonces, claro, él engañó toda la vida a la señora. A las 7:30, 8 de la mañana, su cereal, su avenita, un poquito de melón, yogur, un jugo, hasta ahí nada más. Pero como a las 7:30 se iba a dejar a la nieta Raquel a la escuela, entonces en lo que pasaba a la escuela, pasaba después de la escuela un crack Big Mac desayuno, ¿verdad? Hash brown potatoes y el gran sándwich de omelete no sé cuánto, y encima de eso un helado. Y claro, regresaba a la casa, y a las 11 la señora ya con su pechuga de pollo sin el cuerito, que un poquito de esto, que un poquito de acá. ¿Tenés hambre? No, déjamelo para la 1 de la tarde. A la 1 comía un poquito y dice: es que el yogur de la mañana me llenó, ¿verdad? Claro, a la 1 de la tarde venía, comía un poquito, se iba a recoger a Raquel. Y antes de ir a recoger a Raquel, ¡oh!, aquel famoso Big Mac DLT, ¿verdad? Doble queso. ¿Cómo así, pues? Un día menos esperado, fulminado. No podemos jugar, hombre. Ya no se puede. Si el médico ha dicho ya no más, si el médico ha dicho que ya no se puede continuar con ese ritmo, paremos. Si Dios nos ha dicho a nosotros: ya no sigas acumulando más, ya no sigas echándole más peso a tu alma, porque te vas a ver imposibilitado, vas a quedar trabado, van a haber consecuencias que se tienen que pagar. Ya no se puede correr más cuando colapsamos. Y por último, para empezar a terminar, la dieta que obra maravillas es aquella. Regrese unas 3-4 páginas y vea usted conmigo, perdón, 5-6 páginas sería. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. Y mire por qué le hablo a usted con esta libertad, con deseo, con ternura y con las ganas. Mire, cuidado. Cuidado con aquellas personas, y esto es el razonamiento más absurdo que yo puedo escuchar. Fulano predica esto, pero no lo hace. Usted sea más inteligente, hágalo usted. Que el que lleva el beneficio no es el que lo dice, el que lleva el beneficio es el que lo hace. Pobrecito él, ¿verdad?, sabiendo la Biblia, y mire lo que está haciendo. Pobrecita ella, conociendo la Escritura, y mire lo que se ha metido. Y quieren que uno haga. Mire, por favor, sea astuto. No haga el mal que ellos hacen, haga lo que ellos dicen, aunque ellos no lo hagan, porque el beneficiado va a ser usted. Y vea lo que dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20-21. Observe esto: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Oiga esto: así que si alguno se qué, se da cuenta que no lo va a hacer Dios. Se da cuenta que no se trata de que yo tengo que limpiarlo a usted de su pecado, de que yo tengo que decirle a usted, por favorcito, por favor, no le digamos al Padre nuestro, el cura, él lo sabe hoy. Por favor, no le andemos diciendo a la gente qué es lo que tiene que hacer para satisfacerme a mí. Porque si usted cambia y usted deja de ser de esto, ¿quién es el beneficiado? No es usted, soy yo. Mire lo que dice la Escritura. Repito el versículo 20. Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia con esta dieta maravillosa de estas cosas, ¿qué dice? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor. ¿Y qué dice? Y dispuesto para toda buena obra. Siempre la respuesta ha sido esta: si fuera cierto todo lo que se dice en el mundo inconverso del Evangelio, si fuera cierto todo lo que se dice internamente en las iglesias de sus líderes, me hago la pregunta: ¿por qué Dios entonces lo bendice? ¿Por qué Dios entonces utiliza a esa persona? ¿Por qué Dios utiliza magníficamente, maravilloso, si está tan lleno de pecado, si está tan saturado de maldad, si es un tipo engañoso, si es una mujer engañosa? Mi pregunta es: ¿cómo es que Dios lo usa? A menos que sea un instrumento útil para el Señor. Siempre hemos dicho, y lo hemos repetido toda la vida, hermanos, en nuestra iglesia, nosotros conscientes no somos los mejores. Y siempre yo me hago esta pregunta: si otros nos critican tanto, que hablan de tanta santidad, ¿cómo es que en sus iglesias no tienen un avivamiento como el que nosotros tenemos? No critiquen, hagan lo mismo. No miren los errores en los demás, demuestren que ustedes pueden hacerlo lo mejor. La única forma, y le voy a decir esto, aprendido y con la vida, la única forma de poder tapar en la boca a cualquier gente es resultados. Por eso Jesucristo dice: por sus frutos los conoceréis. La dieta que más funciona, la dieta que obra maravillas, es aquella que nos ayuda a nosotros a limpiarnos de toda toxina. La dieta que obra maravillas es aquella que solamente el que lo hace obtiene los resultados. La dieta que obra maravillas es aquella dieta que nos ayuda a nosotros a poder limpiarnos automáticamente y a poder ponernos en las manos de Dios y decir: Señor, aquí estoy, quiero ser un instrumento útil en tus manos. ¿Qué fue lo que usted dejó de hacer el mes pasado? ¿Qué fue lo que pasó el domingo? Oiga esto, y ahí está en el punto, y si lo gusta lo puede ver mañana en la página del sermón, que ahí va a estar el bosquejo. ¿Qué fue lo que no le permitió a usted salir de su lugar e ir a donde estaba el hermano o la hermana y acercarse a pedirle perdón? Ni siquiera imaginariamente lo hizo. Acabamos de cantar un himno. ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Dios no escucha la oración si no está reconciliado. ¿Cómo nos atrevemos a decirle a Dios que lo amamos con todo el corazón cuando no lo hemos visto? Y esto lo dice Santiago. Y cuando nosotros vemos al hermano y al prójimo, que vemos todos los días, no lo podemos amar. Cosas raras, ¿verdad? Cosas curiosas. Nos pone a nosotros, esta dieta nos pone en un perfecto estado para servir a Dios. El texto dice: si alguno se limpia. Si alguno se limpia. Y todos aquellos que queremos servir a Dios con limpia conciencia, y todos aquellos que queremos hacer la voluntad de Dios, y todos aquellos que queremos hacer las cosas que agradan a Dios, aunque desagraden al resto de la gente, todos los días luchamos con esto. Señor, quítame esto. Lima, Señor, estas asperezas. Señor, no me ayuda mi vocabulario. Señor, no me ayuda mi vanidad. Señor, dice Pablo, no me ayuda mi arrogancia. No me ayuda, Señor, a mí esta situación, esta pecaminosidad. Señor, quítala, 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 quítala. ¿Por qué? Porque yo quiero que en el momento que tú me tengas en tus manos, yo quiero ser un instrumento útil, limpio, para la honra y la gloria de tu nombre. Los que no lo hicieron, pagaron el precio. Los que no se sometieron a la dieta, se murieron, como don José. Los que no lo hicieron pagaron alto precio. Nosotros estamos en condición de hacerlo, y si no estamos en condición de hacerlo, también pagaremos un alto precio. Yo lo único que quiero terminar con esto es que Dios tiene un trabajo para cada uno de nosotros, y si probablemente en usted sea su carácter, ¿qué le cuesta? Quíteselo.
Si probablemente en usted sea exceso de mundanalidad.
Bueno, vea usted, ¿qué más? ¿Qué le deja a usted la mundanalidad? ¿Y qué le deja a usted una vida entregada a Dios? Los que somos pastores, los que somos ministros, mira, ¿qué es lo que pasa en mi ministerio? Hágase la pregunta. ¿Por qué no salgo adelante? ¿Por qué no progreso? ¿Por qué no prospero? ¿Por qué no puedo arreglar esto? ¿Por qué no puedo yo corregir esto? ¿Por qué? Hágase la pregunta usted.
Nosotros no se la vamos a contestar, porque somos nosotros los que llevamos nuestro propio peso. Yo conozco las cargas que llevo y estoy tan ocupado quitándome las cargas que tengo como para poder perder el tiempo y quitarle las cargas a otras personas que probablemente no quieren dejarlas. Esta noche vamos a hacer lo mismo el mes pasado. No necesita salir de su banca, no necesita salir de su silla. Tiene razón el pastor, tiene razón el predicador. Tengo varios meses. Yo paso con cierta persona y no le saludo. Paso con cierta persona y no me atrae. Siento que yo me siento con ella en una mesa, me siento con él en una mesa, me siento con él en una banqueta y estoy jajaja, jujujú, pero no es igual como cuando estoy con otro y con otra. Esta noche lo quiero arreglar. Cero y van dos. Esta noche, imaginariamente, nos vamos a levantar de nuestra silla, de nuestra banca, y vamos a ir a ponernos enfrente del hermano o de la hermana y mirar los ojos. No me importa si fuiste tú el que causaste esto. Y si fui yo el que causó esto, te pido perdón. Ya no puedo vivir más con esta carga. No puedo vivir más así con esta conciencia sucia. No puedo llegar más ante la mesa del Señor sabiendo que no puedo levantar el rostro y ver a los ojos a esa persona con transparencia. ¿Sabe quién se va a beneficiar mucho? Tres le voy a mencionar. Uno, usted. Dos, esta iglesia. Y tres, el reino de los cielos. Porque la Escritura nos dice a nosotros que el mundo nos conocerá que somos sus discípulos por el amor que tenemos los unos con los otros.